La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los bomberos luchan contra los más de 100 incendios forestales que amenazan el oeste de Canadá y que obligaron a evacuar a casi 30.000 personas. La provincia de Alberta declaró el estado de emergencia y pidió ayuda al gobierno federal. En Perú, las autoridades recuperaron los cuerpos de los 27 mineros que murieron en un incendio este fin de semana en una mina de oro en la región sureña de Arequipa. Es el accidente minero más mortífero del país en más de 2 décadas. Los ultraconservadores chilenos se quedaron con 22 de los 50 escaños del Consejo Constitucional en las elecciones del domingo. Consejo que redactará una nueva constitución para el país. Un gran revés para el presidente de centro izquierda, Gabriel Boric. Estos son los titulares. Vamos al informativo. Al oeste de Canadá, la provincia de Alberta declaró este fin de semana el estado de emergencia por los incendios forestales que han desplazado a casi 30.000 personas y llevó a las autoridades locales a pedir ayuda al gobierno federal. Más de 100 incendios siguen activos y 30 de ellos están fuera de control. Escuchamos el testimonio para RFI de Jorge Romberg, director de una agencia de viajes en la provincia de Alberta.
Algunos de los incendios están apenas saliendo de Edmonton hacia el oeste, o sea, hacia las montañas, y esa es la zona más afectada en estos momentos. Total, en la provincia se estima que hay entre 120 y 130 incendios, de los cuales hay unos 30 aproximadamente que están fuera de control y que está forzando a evacuar a mucha gente. En estos momentos hay 30.000 evacuados. Hay gente en pequeños pueblos que ha perdido absolutamente todo, sus viviendas totalmente destruidas por el fuego, vehículos, todo, gente que ha tenido que salir escapando a último momento como pudo para salvar sus vidas. Se han abierto centros para recepción de evacuados. La gente está colaborando mucho y se le pide... Bueno, de hecho, la provincia de Alberta ha declarado estado de emergencia, que le facilita al gobierno moverse con apoyo más rápidamente. Y le están pidiendo a la gente, aunque no sea cerca, que puedan acoger a evacuados. Pero es una situación muy difícil, muy dramática realmente.
En los últimos años, el oeste de Canadá se ha visto azotado repetidamente por fenómenos meteorológicos extremos cuya intensidad y frecuencia han aumentado debido al calentamiento global. Seguimos en Canadá, cuyo gobierno expulsó este lunes a un diplomático chino después de que un informe de inteligencia lo acusara de querer atentar contra un legislador canadiense crítico con el trato que Pekín tiene con la minoría musulmana uigur. La expulsión intensifica las ya tensas relaciones sino-canadienses y es probable que haga reaccionar a Pekín, segundo socio comercial de Ottawa. El número de muertos por las inundaciones que devastaron 2 pueblos en la República Democrática del Congo la semana pasada ha superado los 400, según declararon las autoridades, lo que lo convierte en uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia reciente del país y que hace además temer el brote de enfermedades, como lo explica a Paulina Sidi, el gobernador de Sud-Kivu, una de las provincias afectadas, Teo Newabji Kasi.
Es una situación catastrófica. Hemos tenido lluvias diluvianas que desgraciadamente han destruido todo a su paso. Estamos ante una situación humanitaria difícil. Hemos perdido vidas y también tenemos pérdidas materiales muy importantes. Nuestra prioridad ahora es poner a la gente en seguridad para evitar enfermedades. También tenemos que ocuparnos de los heridos leves que son tratados in situ, pero a los más graves hemos decidido enviarlos a Kubabu. Tenemos que hacer también cargo de los damnificados. Tenemos que deslocalizarlos, llevarlos lejos de la ribera de los ríos que puedan desbordarse. Estamos haciendo todo para solucionar la urgencia, pero también para trabajar para soluciones de futuro. Es una catástrofe natural. No pudimos preverla, pero debemos hacerle frente y buscar soluciones.
Lo decíamos en titulares. En Perú, un incendio en una mina de oro en la región sureña de Arequipa ha dejado 27 muertos este fin de semana. Los cuerpos fueron recuperados, según informaron las autoridades este lunes, agregando que el fuego se inició por un cortocircuito, como lo explica el informe de Carlos Pizarro.
El fin de semana fue convulso en la localidad de Yanaquigua. Los familiares de los 27 mineros fallecidos tuvieron que esperar largas horas de tensión y nervios a que finalizasen las labores de rescate para recuperar los cuerpos que ya se encuentran en el tanatorio de Arequipa. El alcalde de esta localidad, James Casquino, informaba a RFI la última hora de este fatal accidente.
Ha sido un poco difícil el rescate, pero gracias a Dios ya se han rescatado los cadáveres y están rumbo a la ciudad de Arequipa. Las víctimas son de diferentes regiones, como de Puno, Cusco, Arequipa, por el tema del trabajo, ¿no? Hace que atrae esta fuerza laboral y, bueno, pues se encuentra con la desgracia, ¿no?
Según las primeras investigaciones, la emergencia se produjo debido a un cortocircuito en el socavón de la mina. El testimonio de los dos mineros que lograron ser rescatados con vida ha sido clave para esclarecer los hechos, aunque aún se espera el informe oficial de los peritos.
Bueno, lo que han podido declarar de manera extraoficial todavía, porque estamos esperando los resultados de las autoridades que competen, qué es lo que realmente ha sucedido, pero en esta declaración extraoficial es que no una densa humadera en la parte de los socavones ha sucedido y por lo tanto por asfixia y quemaduras han podido fallecer, ¿no?, todas estas personas.
¿La empresa ha publicado algo al respecto?
Bueno, ellos están herméticamente, no dan ningún tipo de información por la espera del resultado de todas las investigaciones que se vayan a dar y no sueltan información, ¿no?, así de manera oficial, diciendo de qué cosas habría sucedido. Lo que podemos indagar y la probabilidad es que haya sucedido un cortocircuito, ¿no?
La comarca de Yanaquigua era eminentemente agraria, pero la crisis forzó a muchos ciudadanos a buscar mejor remuneración salarial en la minería, donde debido a la sobreexplotación, según Casquino, se descuidaron los sistemas en la seguridad de este gremio.
No habiendo el control necesario, es que algunas cosas se han exacerbado, ¿no? Por ejemplo, no había mayor control para el tema de extracción, tanto como para la empresa privada formal, como también para la empresa minera artesanal. Y por lo tanto, empezaron a descuidar el tema de la seguridad minera, ¿no? Y ellos, a sabiendas, tenían algunos antecedentes, es que sucede, ¿no?, este fatal accidente.
Perú es el principal productor de oro en Sudamérica. El reciente accidente minero en Arequipa es el más grave ocurrido en el país desde el año 2000. En la región existen cerca de 15.000 pequeños mineros artesanales en vías de formalización. Hasta el momento, solo entre 1.500 y 2.000 de estos mineros se legalizaron.
Gracias, Carlos Pizarro. El Partido Republicano, la derecha ultraconservadora en Chile, fue el más votado en las elecciones para elegir a los miembros del Consejo que redactarán una nueva constitución, marcando así un fuerte cambio respecto a una mayoría progresista que redactó un primer texto constitucional rechazado por los electores en septiembre. Fue una gran derrota para el presidente de centro izquierda de Chile, Gabriel Boric, y la votación también fue vista como un referéndum sobre su gobierno, que actualmente tiene un índice de aprobación de alrededor del 30%. El contexto de seguridad brindó una tormenta perfecta para el gobierno, como lo dice a Braulio Moro, el profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.
Ha sido lo que los anglosajones denominan la tormenta perfecta. Chile ha experimentado una percepción de ola criminal muy fuerte los dos meses precedentes a esta elección, combinado con un par de decisiones de indultar por parte del presidente de la República a personas que habían sido detenidas durante el estallido social de hace 3 o 4 años, pero que tenían un prontuario criminal común. Eso dominó, si le agregamos que hubo 3 policías asesinados en 3 semanas en un país donde habían 3 policías asesinados al año. O sea, fue una tormenta perfecta que puso a buena parte del electorado sintonizado con las preocupaciones coyunturales de la inseguridad y la ley y el orden, por decirlo así.
Es la propuesta que ha venido manejando el Partido Republicano, el tema de la seguridad, entre otros.
Exacto, exacto. Y las semanas anteriores uno observaba la franja televisiva obligatoria que hay en Chile para informar a la ciudadanía, y de lo único que se hablaba por todos, porque en algún sentido se logró instalar esa agenda, era de seguridad y no de lo que implica elaborar una constitución a largo plazo. Entonces, digamos, es una coyuntura que no pudo ser más desafortunada para elegir con frialdad y, digamos, pensando en largo plazo. Esto pone una nota muy seria de duda respecto del futuro del proceso constituyente.
Los 50 miembros del Consejo trabajarán a partir de un documento preliminar elaborado por 24 expertos, expertos aprobados por el Congreso. La propuesta del órgano que se someterá a plebiscito en diciembre podría ser similar a la actual Carta Magna, como lo explica Paula Estañol, el miembro electo del Consejo Constituyente por el Partido Republicano, Luis Silva.
El escenario en que se va a discutir esta constitución es muy distinto al escenario en que se discutió la que se rechazó el 4 de septiembre, porque a diferencia de la izquierda que promovió ese proceso, nosotros no vamos con una propuesta refundacional. Para nosotros el punto de partida, como ya lo hablábamos, es la constitución que existe y una serie de mejoras que se le pueden introducir, pero que están lejos de desconocer, ¿no?, nuestra historia o provocar grandes discusiones. A esto hay que sumarle todas las condicionantes procedimentales que están en juego. De partida, la existencia de las 12 bases, que ya acota bastante la discusión. En segundo lugar, el anteproyecto de los expertos. Y en tercer lugar, el plazo de 5 meses. 5 meses no es tiempo suficiente para procesar diferencias muy profundas. Y por lo tanto, mi predicción es que el resultado final de este trabajo va a ser una constitución bastante parecida en su arquitectura a la constitución que tenemos hoy. Y ahí el gobierno obviamente va a enfrentar un escenario tremendamente complejo a la hora de decidir si está a favor o en contra y qué llamado hace a la ciudadanía.
Era Luis Silva, miembro electo del Consejo Constituyente por el Partido Republicano. El argentino Lionel Messi fue nombrado deportista laureus del año. Messi también recibió un premio en nombre de la selección masculina de fútbol argentina, que fue nombrada equipa mundial del año tras su triunfo en Qatar 2022. Escuchamos al astro argentino.
Siempre lindo recibir reconocimiento de este tipo en un deporte de equipo, y este año tuve la suerte de cumplir el mayor sueño que tenía, que era ser campeón del mundo con mi selección. Me costó muchísimo, me costó prácticamente toda mi carrera, porque llegó al final. En el medio pasé de todo, muchísimas alegrías con el Barcelona, muchísima tristeza con la selección por no haber cumplido muchos de los objetivos los cuales me tocaban competir, pero nunca me detuve, y todo eso fue una enseñanza para mí, todo el camino, donde tuve muchas piedras en el camino y siempre intenté de superarla, de superarme, pegado a mi familia, a mis seres queridos.
Los nominados a los premios Laureus son seleccionados por medios de comunicación del mundo. Y antes de dejarlos, la Suprema Corte de México anuló parte de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reduce el poder de la autoridad electoral del país, a la que el líder izquierdista ha atacado en repetidas ocasiones. Hasta aquí el informativo de RFI.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
La crisis migratoria venezolana ha impactado a toda Sudamérica. 7 millones son los venezolanos que huyeron de su país desde 2015, según Naciones Unidas. Y Bolivia, que era considerado como un país de tránsito, se está volviendo en un país de destino, en parte debido al cierre de fronteras del lado chileno. Nuestra corresponsal Alice Campañol estuvo cerca de La Paz con algunas de estas familias venezolanas.
La Casa Luz Verde en la ciudad de El Alto se llenó de risas y de voces. Unos 20 adultos y 7 niños, todos venezolanos, se reunieron hoy para pasar el día juntos.
Aquí es como un segundo hogar. Bueno, tú misma te das de cuenta, uno llega aquí, uno hace hasta su desayuno. Aquí todo es muy bien, todo es muy bonito. Es como estar uno en su tierra.
Aquí se puede cocinar, lavar ropa, ducharse y se organizan talleres de información. La Fundación Munasim Cuyaquita abrió este espacio para las personas en situación de calle y para los migrantes como albergue de día. Los martes están reservados para los antiguos, entre comillas, los que ya conocen la fundación y que están en el país desde un tiempo ya. Como Josué, que vive en Bolivia con su familia 6 años.
Yo tenía un compadre acá y él nos dijo que nos viniéramos para acá, que era bien, y nos vinimos directamente para acá. Era de paso, o sea, de paso, pero me gustó y nos quedamos.
Muchos venezolanos eligen solo pasar por Bolivia, camino a Chile, por ejemplo. Allá se puede trabajar en las cosechas de manzanas, de cítricos o de uva. Pero desde el año pasado, las leyes migratorias del vecino chileno se pusieron más duras. Diosmari cuenta su experiencia.
Por lo menos allá donde trabajamos, todos los que éramos venezolanos comentados teníamos que salir corriendo para atrás de un cerro. Mientras llegaba migración, entonces como vivíamos ese trauma, decidimos mejor venir.
Desde febrero de este año, la frontera entre Chile y Bolivia está militarizada para controlar y no dejar pasar los migrantes sin papeles. Del lado del Perú, la situación conflictiva que vive el país desde hace unos meses influyó sobre los movimientos migratorios. Graham, de la Fundación Munasim.
Hay bastantes varados que vienen y que nos comentan al momento de hacer las entrevistas, que nos decían, yo estaba en Perú, generaba un poco más en Perú, pero por esta crisis social, política que existe, me he visto con la necesidad de venir acá en Bolivia. Por lo tanto, se está viendo que familias que están varadas 3, 4, 5 días en la frontera vuelven también para Bolivia y bueno, ya no quieren moverse más porque es bastante complicada su situación.
Las últimas cifras oficiales indican que alrededor de 20.000 venezolanos viven hoy en día en Bolivia. Alice Campeñol, La Paz, RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y las invitadas de Jordi Batallé en esta ocasión son las artistas plásticas Ángela Jiménez y Sofía Salazar.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes. En estos tiempos de crisis en los que el individualismo es llevado a extremos insospechados y que la competencia tanto en el terreno profesional como en el comercial se convierte en verdadera batalla campal, todavía quedan artistas que colaboran para realizar una exposición. Este es el caso de nuestras invitadas de hoy, la ecuatoriana Sofía Salazar Rosales y la española Ángela Jiménez Durán, que exponen en el Julio Espacio de Arte aquí en París. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de sus trayectorias en el mundo del arte, Sofía Salazar Rosales y Ángela Jiménez Durán han hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Muy buenas tardes a ambas, sobre todo bienvenidas a Radio Francia Internacional. Veo que habéis hecho mucho más que colaborar, ¿no? El título de la exposición es Alrededor de tu piel, ato y desato la mía. ¿Qué queríais decir con eso? Quizás Ángela, cuéntanos.
Sí, bueno, encantada de estar aquí.
Placer.
Y bueno, digamos que el punto de partida de la exposición con Sofía era imaginar un lugar en el que todos nuestros trabajos se tocasen de alguna manera, ¿no? Como que se encontrasen y realmente físicamente se estuviesen tocando.
Cada obra hay una parte de Sofía y una parte de Ángela. Cuéntanos, Sofía, ¿cómo habéis llegado a hacer ese mimetismo casi?
Como decidimos que cada pieza pueda tener como un espacio de calor por la parte de la otra pieza. Digamos, como hay ciertas piezas que se tocan, sea por roces o porque están apoyadas, o también hay como esta voluntad que quisimos que también el espectador, el visitante, forme parte de este circuito. Entonces, una de las piezas que está en el suelo también puedes... Caminas sobre esto, entonces formas parte de este tocar.
No suele ocurrir, ¿no?, que los artistas colaboren en una exposición. Hay un cierto individualismo también en el mundo del arte, ¿no, Ángela?
Bueno, yo creo que sí que hay proyectos colaborativos, pero sí que quizás el punto donde nosotras hemos intentado ir más allá y es en el cual las obras están realmente conviviendo en el mismo espacio. Y entonces, sí, lo que decías, Sofía tiene varias esculturas, yo tengo una mecha y una especie de pared, muro extraño que entra hacia dentro del espacio. Sofía tiene una viga, y una herramienta de metal y las esteras en el suelo. Pero sí que había una idea de convivir en el mismo espacio, ¿no? Que eso es llevarlo un poquito más allá.
hablaremos de la exposición, pero antes permitidme que explique que Sofía Salazar ha nacido en Quito, en Ecuador, en 1999, pero que va a ser aquí en Francia, donde realizas estudios de Bellas Artes, primero en Lyon, creo, y luego aquí un máster en Bellas Artes de París. Pero, ¿cómo surge la idea de estudiar Bellas Artes aquí en Francia? Está muy lejos Quito, ¿eh?
Sí, pero yo estaba en un colegio, liceo francés. Entonces, después de hacer el BAC, era como una opción venir. Entonces, como decidí, como comencé primero en una clase preparatoria en Lyon y después pasé, ahora estoy en mi último año en París.
Así que para ti el idioma no era un hándicap, ¿no?
Ahora se ha vuelto un poco, como va cambiando, el lenguaje va cambiando, también el encuentro con otras personas y cómo eso también cambia nuestra manera de hablar, el vocabulario, todo.
¿Sorpresa cuando llegaste a Francia? ¿No era la Francia que te habían enseñado ahí en el liceo francés? ¿O sí?
Que tal vez sí, creo que no había mucho imaginado, ya había venido dos veces antes, pero claro, fue un shock al principio y también es como algo que se volvió muy importante en mi trabajo, en la manera de trabajar, para reconciliar diferentes lugares entre memoria y un contexto actual.
Pero estaba claro que querías estudiar arte ya allí en Ecuador, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a interesarte por el arte? ¿O quién?
Mi mamá es pintora, pero fue un poco una decisión un poco aleatoria, tal vez. No eran... Yo quería estudiar otra cosa y al final, en el último año, decidí estudiar.
¿Cambió tu concepto de ver el arte viniendo aquí a Francia? ¿Cambiaron tus ideas sobre el arte?
Sí, totalmente. Tal vez antes quería ser pintora y ahora solo hago escultura e instalación.
Es mucho más conceptual, ¿no?
También.
Ángela Jiménez Durán es española, nació en el 96 en Madrid y también realizó estudios de Bellas Artes aquí en Francia, en Sergi-Pontoise, a pocos kilómetros de París. En Madrid la Escuela de Bellas Artes no te convenía, era demasiado conservadora quizás.
Sí, yo como Sofía estaba en el Liceo Francés de Madrid. Y entonces tenía una educación francesa y cuando llegó el momento de plantearse dónde hacer los estudios superiores, la verdad es que Madrid no fue una opción, en parte porque necesitaba como cambiar de lugar, creo que eso siempre es bueno, ir al extranjero para formarse, y luego también porque la facultad de Madrid pues al final es muy distinta de lo que se podía ofrecer aquí en Francia y en Cergy, que es donde yo estudié.
¿Fue tan brutal el choque viniendo a París comparado con la idea que se tiene del arte contemporáneo en Madrid?
Sí, fue bastante diferente. Además, Cergy en concreto es una escuela que se fundó después de mayo del 68 y entonces tiene unos ideales que son muy, muy transversales al final, y entonces sí que era muy diferente. Fue un gran shock cuando llegué.
Contanos, ¿cómo os conocisteis? ¿Quizás en alguna escuela de Bellas Artes o no? ¿Fue por pura casualidad? Sofía.
Fue más, primero, como siempre nos ha gustado mucho el trabajo como de la una y de la otra. Y creo que primero hablamos por Instagram.
Sí.
Y después nos conocimos en Push, pero en el anterior Push, hace un año y medio, tal vez.
Cuéntanos, ¿qué es un Push? Para la gente que no lo sepa.
Tal vez Ángela puede explicar mucho mejor porque estás tú actualmente.
Sí, Push es, lo llaman como un incubador de artistas, pero básicamente es como una asociación que trabaja en edificios que están vacíos y genera lugares de estudios de artistas. Y entonces ahora están en el segundo edificio, que es donde yo tengo un estudio ahora, en Aubervilliers. Pero antes, donde nos conocimos con Sofía, era en Clichy, en una torre de oficinas. Y allí yo estaba porque mi pareja, que también es artista, hacía una exposición y nos conocimos en la inauguración. Y de ahí ya como que surgió la amistad y sí que hay como mucha admiración, yo creo, de una a la otra y creo que eso es lo que también ha contribuido que la expo haya funcionado tan bien para nosotras.
Además, desde el punto de vista estético hay muchos puntos en común entre vuestras obras, ¿no? ¿Cómo las definirías tú, Sofía, esos puntos en común? ¿Quizás el amor por la materia bruta, por...?
Sí, siento que las dos trabajamos mucho desde el afecto y también con muchos materiales industriales, pero que de cierta manera con nuestros gestos de producción como casi que nos olvidamos de este aspecto de estos materiales. O en todo caso eso es una voluntad que yo tengo, pero que en nuestro, digamos, hay como ciertos colores que se repiten, hasta coincidencias, son diferentes materiales en ciertas piezas, pero tienen el mismo color, la misma como, hasta manera de trabajar.
Sí.
Entonces.
Ángela, incluso has fundado una asociación, ¿no? Un grupo de artistas quizás.
¿Cómo se llamaba? He olvidado el nombre.
De Push.
Sí.
Sí, no, Push es algo externo. Yo formo parte de ello porque tengo un taller allá, pero no lo he fundado yo. Pero bueno, somos 250 artistas, ¿no? Entonces sí que es verdad que esta idea de colectividad, que era lo que tú estabas diciendo, yo también noto que es algo que está cambiando, ¿no? Como que al final sí que se están generando comunidades de artistas, incluso con Sofía, pues ahora tenemos un montón de amigos en común, otros artistas latinos también o españoles, y como esa comunidad se va nutriendo y nos vamos siguiendo y apoyando unos a otros.
¿Es fértil esa colaboración o hay también competencia, como decíamos, hay que quizás rivalidades entre artistas?
Yo jóvenes, la verdad, no la siento. Siento más bien como casi alegría. Cuando a alguien le pasa algo bueno, yo me alegro mucho y me gusta pensar que a los demás también. Sí. Pero, por ejemplo, de esta exposición, de la colaboración que hemos tenido nosotras, para mí han surgido muchas ideas nuevas, ¿no? He probado cosas nuevas y de ahí me ha dado ideas para hacer nuevas esculturas y nuevas cosas que de pronto sin esta exposición quizás no habría llegado a ello tan rápido o de esta manera. Sí.
Volvamos a la exposición aquí en París, en el Julio Art Run Space. Vuestro concepto de escultura nace del encuentro con materiales de la calle, casi podríamos decir, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el surrealismo de Breton, que decía, de l'objet trouvé, que se dice aquí en Francia?
Bueno, sí, yo creo que hay como una cierta sensibilidad hacia aquello que no solemos apreciar o no solemos ver. No sé si tanto es objet trouvé, porque sí que al final las dos de alguna manera fabricamos los objetos o les hacemos un molde. Yo quizás estoy un poco más en la materia, entonces quizás es un poco más abstracto saliendo del objeto, pero sí que hay una sensibilidad que va quizás un poco en las lógicas del inconsciente, que también está mucho en el surrealismo, ¿no?
Sofía utiliza materiales, yo diría, muy ecuatorianos en tu trabajo. Hay una huella latinoamericana profunda en tu trabajo. Esas piedras que atas en esas redes.
Hay ciertos contextos que me interesan más allá de que sea ecuatoriano, tal vez puede ser más latinoamericano, pero que habla más como sobre el comercio en la globalización, de cierta manera. Y los gestos que, digamos, ahorita en las imágenes que vemos, esta es una estera que sí viene de Ecuador, pero es un molde que justamente después se vuelve en... todos son en yeso. Entonces hay como una conversación que me interesa entre lo industrial y lo artesanal. Y casi la mayoría de las cosas artesanales que he recuperado sí vienen desde Ecuador, pero que contrapongo con materiales que me he interesado al llegar acá, como el cemento, como el yeso, como la resina.
Imagino que mantienes relaciones con Quito, Ecuador. ¿Cómo ven tu manera de trabajar, tu concepto del arte allí en Ecuador? ¿Tienes alguna galería ya en Quito que exponer?
No, pero expuse el año pasado en una galería que se llama Junín y con el apoyo de Elian Hidalgo, con su fundación que se llama EHB. Y desde esa exposición me interesó mucho más como tratar de trabajar a partir de mis desplazamientos, es decir, ir y venir, hacer moldes allá, traerlos acá, como tener un trabajo que hable justamente sobre la carencia de un lugar y la respuesta a esta situación.
Ángela, ¿para ti Madrid te ha quedado ya atrás o vuelves a Madrid de vez en cuando?
No, yo vuelvo mucho a Madrid. También es muy diferente, ¿no? Porque entre Madrid y Quito, digamos que hay muchos kilómetros. Pero sí que Madrid es una ciudad muy importante para mí, es mi ciudad y le tengo mucho cariño. Y me gusta siempre volver. Madrid es más amable que París y también para trabajar hay veces que hace falta. Justamente decía Sofía que las dos estamos mucho en el afecto y a veces es casi necesario volver a Madrid y sentir este cariño de alguna manera.
En fin, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Digamos que tienen una cita en el Julio Artists Run Space, aquí en París, para la exposición de Ángela Jiménez y Sofía Salazar, que va a estar abierta hasta el 29 de abril, si no me equivoco.
Sí.
Muchas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Togo y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y sobre todo saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, en Quito seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.